Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Bienvenido a un nuevo episodio de Crímenes del Mundo. El día de hoy hablaremos de John George Haig, el asesino del baño del ácido o el vampiro de Londres. El siguiente relato está tomado del portal noticiasdelacallemorgue.com. El asesino del baño de ácido o el vampiro de Londres es como se conoció a John George Haig, un asesino en serie inglés. Si actualmente caminásemos por el elegante barrio South Kensington de Londres, y más concretamente por la calle Queensgate, encontraríamos un imponente hotel que lleva décadas de funcionamiento. Sin embargo, a mediados del siglo pasado ocurrió algo que marcaría un antes y un después en la historia de ese hotel. Un personaje que habitó en la estancia 404 del Onslow Court Hotel a mediados de los años 40. Y es que aquel edificio, más que tener una funcionalidad tradicional de hotel, realmente acogía a la burguesía inglesa de clases más elevadas a modo de residencia casi habitual. Un complejo repleto de comodidades para jubilados, oficiales, funcionarios y viudas con una considerable adquisición económica. En aquella habitación 404, pasaba desapercibido el que se convertiría años más tarde en el protagonista de portadas de periódicos y recibiría una amplia cobertura mediática al ser detenido como autor confeso de varios asesinatos. Su personalidad arrogante y su propia creencia de considerarse capaz de cometer el crimen perfecto le harían caer en una serie de errores fatales que no pasarían desapercibidos por una avispada inquilina del hotel, ni tampoco para los investigadores que se encargarían de aportar luz a la misteriosa desaparición de la señora Duncan Dacon, viuda de 69 años, que residía en la habitación 115. Toda una trama confesada por el propio Haig, digna de una novela de Agatha Christie. La mañana del 14 de febrero de 1949, la señora Olivia Duncan Dacon había invitado a almorzar a su buena amiga como ya era costumbre. Olivia siempre cuidaba el más mínimo detalle de su vestimenta, pues la apariencia siempre era algo importante. Sin embargo, aquella mañana iba a ser un tanto diferente. Había llevado consigo una pequeña caja donde guardaba lo que podría ser un buen negocio prometedor. Aunque Olivia no era millonaria, sí que podía permitirse una vida holgada gracias a las rentas e incluso proponer algún negocio a empresarios con el afán de ganar más dinero. Esa era sin duda la intención de Olivia aquella mañana. Recordemos que para aquellos años las rentas eran, digamos que, la mejor forma de ingreso de todas aquellas personas. Pero continuemos con la historia. A lo lejos, observó cómo Haig se sentaba en una mesa situada en el mismo local donde ella se encontraba y Olivia no dudó en disculparse con su amiga para acercarse a aquel elegante vecino y de amables palabras persuasivas para proponerle un negocio interesante. Dispuesta a hacer aquella decente propuesta, se acercó a Haig y le tendió aquella misteriosa caja que retuvo con tanto recelo durante la mañana. Al abrirla, se pudieron ver una serie de uñas postizas y que parecía que quedarían muy elegantes en la mano de una bella dama. Olivia insistió en que las señoritas se entusiasmarían y muchas de ellas desearían llevarlas puestas, pues estaba segura de que harían unas manos más finas y elegantes. Haig se detuvo unos instantes a pensar sobre aquello y decidió proponerle a Olivia visitar a un amigo que él tenía para hablarle sobre el negocio e intentar lanzar la idea de la señora Duncan Dacon. ella se percató de que podría salir bien y le pareció buena idea poder visitar a aquel amigo que se encontraba en Crowley. Sin embargo, aquella viuda, con afán de prosperar en los negocios, desconocía las oscuras intenciones que se escondían tras aquella cita que le había propuesto John George Hike, el asesino del baño de ácido. Tan solo cerca de 24 horas habían pasado desde la última vez que se la vio con vida. Presuntamente había quedado con el señor Hyde para acudir a aquella reunión el 18 de febrero. Desde entonces no se le había vuelto a ver. Entre todos los inquilinos de aquel hotel que estaban almorzando la mañana del 19 de febrero, se alzó la mirada penetrante hacia Hyde de la señora Lane. No dudó en acercarse para preguntarle dónde estaba Olivia y aliviar aquella duda que le estaba asfixiando a cada minuto que pasaba. Lane no tenía demasiadas simpatías hacia Hyde. Nunca le pareció una persona honesta y que fuera de fiar. Algo en su instinto le decía que tras la amplia sonrisa, su máxima amabilidad y cordialidad, así como su impoluta forma de vestir, se escondiera un lado oscuro que nadie quisiera estar cerca para descubrirlo. Pero Olivia era de férreas costumbres y jamás había pasado una noche fuera del hotel sin antes avisar al personal. Era extraño en ella que pasara la noche fuera de su cómodo hogar. «Señor Hyde, ¿sabe dónde está la señora Lane? Me dijo que tenía que acompañarla a una fábrica y no sé nada de ella desde entonces». Las palabras de la señora Lane fueron directas y sin rodeos, pero la habilidad de Hyde para esquivar los golpes se mantuvo intacta. Le reconoció haber quedado con ella, pero dijo haber estado esperando una hora y media y Olivia no apareció en ningún momento. Todo pareció quedar allí, aunque según transcurrían las horas, la ansiedad de Lane seguía en aumento. Al día siguiente, durante la hora de la comida, Hyde se acercó con total disimulo a Lane. Le preguntó si tenía alguna noticia del paradero de Olivia. La negativa fue acompañada de una advertencia de acudir a la comisaría para poder denunciar la desaparición de la señora Duncan Dacon. Hacia la tarde, John George Hyde volvió a acercarse a Lane para decirle que lo mejor sería poder acudir juntos y hacer la denuncia a ambos. De tal forma, ambos se presentaron y Hyde prestó largas declaraciones acerca de las últimas horas de Olivia. Advirtió que efectivamente él había quedado con ella por un par de negocios y que la llevaría hasta Crowley para presentarle un posible inversor. Sin embargo, ella nunca apareció, por lo que fue él solo hasta allí y regresó al cabo de un tiempo hasta el hotel. Pese a la rotundidad de las palabras de John, los agentes presentían que había algo en sus declaraciones que no eran del todo ciertas. Hyde se convirtió en el principal sospechoso. El 26 de febrero de 1949, tres hombres se dirigieron hacia una pequeña casa que tenía la función de almacén y para hacer algunos experimentos y trabajos. Edward Jones era el director de una empresa de ingeniería que facilitaba materiales a John George Hyde. Este, aunque no era empleado de la empresa, sí que realizaba puntualmente algunas labores, experimentos y sugería nuevas ideas al negocio. No obstante, Jones no era consciente de lo que realmente ocurría entre aquellas cuatro paredes. No sabía las labores que llevaba a cabo el asesino del baño de ácido, pero algunas pistas comenzarían a salir a la luz tras forzar la entrada entre él y dos sargentos de la policía que le acompañaban. Trataban de averiguar nuevos indicios en la investigación. La primera impresión fue ver un simple almacén con algunos botes de pintura, un delantal manchado con productos químicos, trapos sucios y herramientas e instrumentos de trabajo. También encontraron grandes contenedores que contenían ácidos peligrosos, máscaras de gas, botas altas, impermeables y guantes de goma. Hasta el momento parecían observar materiales que pudieran casar con la labor que se realizaba dentro de ese almacén. Sin embargo, cuando la exploración se hizo más exhaustiva, hallaron pistas que harían cambiar de parecer a aquellos tres hombres. Una sombrerera y una cartera de cuero fueron los primeros indicios sospechosos. ¿Quién iba a dejar en aquel sucio almacén este tipo de objetos que además eran de buena calidad? Además, la cartera contenía documentación personal, cartillas de racionamiento y cupones para adquirir vestimenta. Por otro lado, la sombrerera tenía en su interior pasaportes, carnet de conducir, certificados de matrimonio y casualmente ninguno de ellos pertenecía a Hyde. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente se encontraría al fondo de esa sombrerera, bajo toda la documentación hallada, un revólver de calibre 38 que, además, había sido recientemente disparado. Junto a él, 8 cartuchos más. El ambiente podía cortarse con un cuchillo dentro de aquella destartalada casa que estaba sacando a la luz las mayores sospechas de aquellos tres hombres. Pero eso no era todo, tan solo acababan de descubrir la punta del iceberg, pues tras inspeccionar los bidones, aparecieron hundidos entre litros de grasa, un bolso de plástico rojo y un broche para el pelo. Las manchas que veían sobre las paredes y sobre el delantal que colgaba y que daba un aire tan tétrico a la atmósfera comenzaron a pensar que realmente no se trataba de productos químicos, sino de litros de sangre que habían quedado allí durante quién sabe cuánto tiempo. Serían de Olivia, y en todo caso, ¿habrían más víctimas? Siguiendo las pistas de los documentos hallados, pudieron dar con la joyería donde se habían vendido las joyas de la señora Duncan Dacon y a la tintorería donde se dejó el abrigo de piel de esta. Además, la descripción física de quien supuestamente había hecho todos aquellos trámites coincidía sospechosamente con la de John George Hyde. A las 4 y 15 de la tarde del 28 de febrero de 1949, se produjo la detención del asesino del baño de ácido delante del hotel. Cuando la policía le comunicó que debía acudir hasta la comisaría en calidad de detenido, Hyde ni se inmutó. Por supuesto, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para resultar útil, ya lo sabe, dijo Hyde, contestando afablemente. Quedaba poco para descubrir de su propia boca el macabro modus operandi que llevaba a cabo. Hagamos una pausa, un momento, y ya regresamos. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, @ Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, @ Crímenes del Mundo en Telegram. Y continuamos con nuestro episodio acerca del asesino del baño de ácido. Hablemos del modus operandi y un toque de locura del asesino del baño de ácido entonces. Hemos encontrado las joyas, el abrigo y el revólver, dijo el detective Sainz. Veo que sabe de qué va el tema, replicó Hyde sin inmutarse. ¿Cómo llegaron a sus manos y dónde está la señora Duncan Dacon? Con esta pregunta, el detective abrió la puerta a la declaración firmada de John, donde explicaría con todo detalle cuál era su modo de actuar. La he disuelto en ácido sulfúrico. ¿Cómo van a demostrar que se ha cometido un crimen si no hay cadáver, detective Seimer? Acto seguido, el detective advirtió a sus superiores de la conversación que acababa de tener con el asesino del baño de ácido, y seguidamente se iniciaría una declaración que duraría 3 horas y que explicaría cómo había actuado durante ese tiempo. Y es que llevó a la señora Duncan Dacon hasta aquel almacén donde estaría inspeccionando algunos materiales para perfilar la idea del nuevo negocio de las uñas postizas cuando Hyde le disparó por la espalda y acabó con su vida al instante. Tras ello, le retiró el abrigo y los objetos de valor que llevaba consigo y le hizo una pequeña incisión en el cuello para recogerla con un vaso y poder beber parte de su sangre. Seguidamente arrojaría su cuerpo en un amplio bidón y lo llenaría de ácido sulfúrico que haría desaparecer el cuerpo por completo. Durante 2 días estuvo acudiendo para ver cómo iba el proceso de reacción del ácido sulfúrico y cuánto del cuerpo de Olivia quedaba por disolver. Tras un par de días haciendo seguimiento, todavía quedaba algún hueso y grasa del cuerpo flotando. la cual retiró y esparció en los terrenos de delante de la casa. El resto que aún quedaba lo dejó en el bidón e introdujo un poco más de ácido nuevamente. Cuando finalizó la declaración sobre lo que le había sucedido a Olivia, Hyde anunció que ello tan solo se trataba de una pequeña parte de su historial criminal y terminó por atribuirse hasta 5 víctimas más, los protagonistas de otra historia, dijo textualmente, y es que aquellas cartillas de racionamiento, pasaportes, etc., es cierto que estaban a nombre de otras personas, Donald y Amy McSwan, así como Archibald y Rosa Lee Henderson, todos ellos siguiendo el mismo modus operandi que con Olivia. Hasta aquí todo parecía concordar con su declaración. La historia que John George contaba casaba con los hechos probados que sospechaban tener los agentes y sin embargo, y en un momento dado, Hyde decide añadir más víctimas a su historia criminal. Asesinatos que parecían ser cometidos por simple gusto y atracción por el crimen. Pero algo no encajaba en estas últimas muertes que se atribuía a él mismo. No seguían el mismo modus operandi que los crímenes de Olivia y los dos matrimonios. Estos sufrieron un robo de las pertenencias y al parecer su sangre fue degustada. Además, luego disolvía los cuerpos en ácido con el fin de hacerles desaparecer y que no hallaran resto alguno que fuera atribuido a un culpable. Pero quedaba un elemento en el aire que sí entrelazaba todos aquellos crímenes más allá del lucro, beber la sangre de sus víctimas. Paralelamente a ello, el Dr. Simpson inspeccionó el escenario del crimen y halló lo que a simple vista parecían cálculos biliares. También encontró parte de un hueso que había pertenecido a un pie izquierdo, el bolso y la dentadura postiza. En conclusión, Hyde, confiado en su astucia por cometer el crimen perfecto, parece que tuvo algunos fallos a la hora de calcular el tiempo de disolución de todo el cuerpo de Olivia. Los estudios pudieron determinar, más allá de toda duda razonable, que las evidencias encontradas pertenecían a la señora Duncan Deacon. Sin embargo, todavía quedaba en el tintero averiguar si aquellas otras víctimas que de repente se atribuía a Hyde debían ser incluidas en la investigación. Por tanto, ¿era cierto aquello o estaba añadiendo un punto de locura a sus declaraciones para librarse de la horca? ¿Hasta qué punto diferenciaba la línea entre el bien y el mal? Fruto de aquellas dudas, el juez decidió confiar la resolución de aquellas preguntas a uno de los mejores médicos de aquel entonces para que hiciera una valoración psiquiátrica, el Dr. Yellowless. Tras indagar en el pasado de John George, llegó a la conclusión de que realmente era posible que la educación que recibió hubiera podido influir notablemente en la personalidad como adulto, pues se había criado en un entorno de fanatismo religioso y además sus padres pertenecían a una secta. La madre pronosticaba el futuro en base a sueños que ella tenía y aquello le terminó por llevar a leer sobre ello y convertirse en un auténtico fanático. No tenía amigos y se convirtió desde bien pequeño en un chico absolutamente solitario y aislado del resto de sus compañeros. Todas aquellas conclusiones, junto con las interpretaciones místicas que realizaba de sus sueños el propio Hyde, se interpretaron por el psiquiatra como un elemento que influyó notablemente en la vida de John George y que sin duda le había producido una enfermedad psíquica. Hyde anunció que desde joven tuvo la revelación del Espíritu Santo y que le obligó a beberse su propia orina, hecho que seguía haciendo desde entonces y los investigadores fueron testigos de ellos. No obstante, no se tuvieron en cuenta ni las palabras del psiquiatra ni tampoco las de John George, pues al parecer y pese a que la prensa decidió bautizarle como el vampiro de Londres, afirmó en el juicio que aquello fue una invención para poder ser juzgado como demente. Fue sentenciado a morir en la horca el 10 de agosto de 1949. Antes de ser ejecutado, John George Hyde, el asesino del baño de ácido, permitió que se hiciera una copia de su rostro de cera y también donó su ropa. Actualmente puede verse su figura en la Cámara de los Horrores del Museo Tussaud de Londres. hasta aquí este nuevo episodio de Crímenes del Mundo, producido por Fátima Sosa y quien les habla, Delwin Rivas. Les invito a seguirnos en Telegram, @crimenesdelmundo, donde podrás recibir nuestras actualizaciones semana tras semana y una que otra historia de crimen que compartimos por allí. Hasta la próxima.